desierta, delante de mí Natalie. Tenía un lindo nombre, mi guía, Natalie.
Álvaro nació en el 46, yo nací en el 47 y mi hermano el mayor en el 45. Nacimos los tres en pueblos diferentes, motivado un poquitico por la violencia, pues la violencia política del país. Entonces mi papá se movía por distintos pueblos del valle, huyéndole un poquitico a los peligros y a los problemas, porque en cierta forma él empezó a incursionar un poco en política, él era liberal. Pero eso le iba costando como problemas, y entonces se fue moviendo, primero en Obando, donde nació mi hermano mayor, luego en Ulloa, donde nació Álvaro. Luego de ahí, por la violencia, tuvo que salir y nos fuimos a la Cumbre Valle. En la Cumbre Valle nací yo. Y ahí las cosas se le fueron haciendo más difíciles y nos fuimos. Mi mamá se fue adelante con nosotros mientras mi papá arreglaba unos asuntos, porque la idea era irnos a vivir a Bogotá. Mi papá llega a Obando, donde estaba mi mamá esperándolo, como a las 8 o 9 de la mañana, y a las 2 o 3 horas lo matan. Escasamente lo dejaron llegar, ¿no?
Gentes de todos los órdenes, conservadores y liberales, os están engañando las oligarquías. En pie vosotros, los oprimidos y engañados de siempre.
A mi papá lo matan en marzo, 15 de marzo del 50. Quiere decir que mi hermano mayor tenía 5, Álvaro tenía 4 y yo tenía 3 años. Álvaro se alcanza a acordar, porque él habla mucho, de un episodio de unas sardinas. Estábamos desayunando unas sardinas y en el ajetreo del incidente, como que las sardinas se regaron en el piso, y él decía que no comía sardinas porque le acordaba como el momento, ¿no? Era un pueblo muy conservador y en ese tiempo pues la violencia era terrible, ¿no? De lado y lado. Mi papá llega a la casa, que es una casa que quedaba casi en el parque, donde vivía mi abuela y la familia. Y al rato de estar en la casa, llega un hombre, toca la puerta y pregunta por él. Mi papá sale y lo recibe, y por alguna razón se corren como 10 metros de la puerta. Cuenta mi mamá que una hermana de ella le dice, mira, ese hombre está como sospechoso. Entonces mi mamá sale, se asoma a la puerta y trata de arrimarse a donde están conversando. En ese momento el tipo, debajo de la ruana, le pega un tiro en todo el corazón. Mi mamá corre, ayuda a mi papá. Dice ella que mientras ella le ayudaba, el tipo la amenazaba con el revólver, pero no le disparaba, ¿no? Entran a mi papá a la casa y el tipo sale caminando y se metía a la alcaldía, el asesino. Ese proceder no era como extraño, pues porque la violencia venía también del mismo gobierno, ¿no? Llega el cura del pueblo con unos tipos y se arriman al cadáver y le dice a los que lo acompañaban, vámonos, vámonos, que ya salimos de este negro HP. Mi papá era trigueño, porque pues es de ascendencia libanesa, entonces era trigueño. Y yo resalto algo, es que mi mamá nunca nos habló como de rencillas políticas, como de venganzas, no. Ella manejó eso muy bien y nosotros realmente nunca crecimos con odios y con mucho trauma sobre ese episodio. Después con Álvaro lo hablábamos ya adultos, pero sin apasionamiento, ¿no? Analizándolo como simplemente una víctima más de todo ese desastre que fueron los años 40 y 50.
Si una persona es absolutamente sentida, constantemente querida.
Yo me acuerdo de Álvaro cuando ya teníamos 6, 7 años, con una infancia como normal, mucho juego en la calle, mucha lleva, mucha guerra, muchos juegos de esos donde todos realmente hacíamos la vida social afuera, en la calle. Álvaro no era un hombre violento, para nada. Desde niño era muy mediador y uno, cuando estaba niño, tiene un poco de juegos que generan en esas peleas callejeras. Y yo, por mi temperamento, era un poco más dado a haberme envuelto en peleas callejeras. Y Álvaro, a pesar de que detestaba eso, cuando veía, pues que eran unos muchachos, pues dándonos ahí unos puñetazos, digamoslo así. Cuando yo menos lo veía lo mío, como otro yo ahí.
again. West Side Story grows younger.
A Otero le apasionaba el cine, el fútbol, la lectura. La lectura sí fue una pasión de él desde muy niño, siempre estaba leyendo. Pues los libros caseros, como mi tía y mi mamá eran profesoras, pues había ciertas lecturas en la casa, pues de acuerdo a la época y a las edades. Él cuando emprendía algo desde niño era sumamente exigente. Nosotros tuvimos un negocio, digámoslo así, que era que nosotros hacíamos cometas para venderle a los otros niños. Entonces Álvaro era el gerente de la fábrica de cometas, digámoslo así, y hacíamos 4 o 5, pero bueno, eso era como un proyecto grandísimo para él y para mí, obviamente. Y con el producido de esas ventas, de esas cometas, era para ir al cine, que era su pasión. Pero era implacable con uno cuando dañaba una cometa o cuando un papelillo se rompía. De hecho, de esa época le quedó una cicatriz en la mano izquierda, porque las varas de la cometa las hacíamos con unos machetes. Y él, por estar hablando, se distrajo, se dio un machetazo en un dedo y le quedó una cicatriz que, de hecho, después, por esa cicatriz y por otra que tenía en la ceja, que se rompió con un alambre de púas también jugando, cuando lo reconocieron en el anfiteatro, fue una de las cosas que miré. No tenía razón de mirar otras señas porque, pues, con solo verlo supe que era él. Yo creo que por ahí cuarto, quinto primaria, nos vamos a estudiar a Santa Rosa de Cabal, a una escuela apostólica de internos. Era manejada por curas. Yo duro un año allí nomás. Álvaro hace primero, segundo, tercero, cuarto, bachillerato. Y allí es donde yo digo que a Álvaro se le despierta su pasión por la política y su pensamiento político. Porque él era muy buen estudiante y fuera de eso era un excelente lector. Entonces los curas lo ponen a manejar la biblioteca de la escuela y empieza a tener acceso a toda esta literatura francesa y a toda esta cosa de la revolución, a los libros que eran inalcanzables para otra persona. Ahí es donde él empieza a pensar de la manera como después se encauzó su vida. Tanto que él decide no terminar el bachillerato allí en la escuela apostólica y se pasa a un colegio oficial de ahí mismo, del pueblo de Santa Rosa de Cabal. Entonces él se gradúa en un colegio oficial como en una actitud de renunciar a todo lo que tuviera que ver con la parte religiosa y la educación de los curas, ese tipo de cosas. Cuando iba de vacaciones a Cartago, ya las vacaciones de él no eran de juegos, de fútbol, sino que él desde las 9 de la mañana se metía a la biblioteca municipal de Cartago y se pasaba todo el día leyendo en la biblioteca municipal. Ya eran lecturas mucho más serias. Él siempre leía con un lápiz y un cuaderno en la mano. Él leía y escribía. Y yo estoy plenamente convencido de que su cambio político se lo debió a todo lo que pudo leer, al menos el inicio de lo que pudo leer mientras estuvo estudiando bachillerato, por ese acceso que tenía a la biblioteca.
Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron.
Hola chicos, ojalá Coca-Cola, concha le vale, ¿cómo son las vainas?
En Bogotá volvemos y nos reunimos los tres hermanos en la casa de una abuela. Y otros primos, Elvira, por ejemplo, vive con nosotros un tiempo, dos hermanos de Elvira, otros primos. Y Álvaro entra a la universidad, pues ya lo ve uno muy dedicado como a sus cosas políticas, diría yo. Era de muchas charlas, de muchas reuniones, de muchos grupos. A él le encantaba lo que era el cine, el teatro, iba mucho. Y seguía leyendo, pero leyendo impresionante. Álvaro no paraba de leer, sin decir que no se dedicara a otro tipo de cosas, por ejemplo. Bueno, él no era de fiesta, ni era de baile, ni era de trago. Pero le gustaba compartir, era muy familiar, ¿no? ¿Qué pasa? Yo estoy trabajando en Cali y con el tiempo me di cuenta que él se reunía con Pizarro y otros amigos en un edificio donde vivía la mamá de Pizarro. Pero yo al principio no sabía que él estaba yendo allí y era todo el frente del sitio donde yo trabajaba. Pero una vez un amigo me dijo, yo vi a Álvaro ayer y yo creo que lo he visto otras veces. Entonces me llamó por teléfono y yo le pregunté. Él me dijo, yo sí estoy en Cali, yo paso por la tarde y conversamos. Entonces por la tarde me cuenta pues que sí, que están con un grupo, pero eran apenas los inicios, ¿no? Los inicios del enemigo. Luego un suceso que ya yo sí dije, bueno, esto ya estaba metido del todo. Y es que pasa algo que hacen con Batman y con Pizarro. Y creo que Batman, en esa acción que estaban haciendo, le dice a Álvaro que le preste un pañuelo. Y por alguna razón ese pañuelo lo dejaron allí cuando se fueron. Da la casualidad de que yo tenía dos tías monjas y las monjas bordaban bellísimo. Y un regalo que nos hicieron el año anterior eran unos pañuelos marcados con el nombre de cada uno. Entonces ese pañuelo tenía un bordado en una letra bellísima que decía Álvaro Gallar. Es cuando Álvaro, para el gobierno, para mi estado, su nombre ya es público, ¿no? Por el pañuelo. Entonces yo ya supe que él estaba en algo y después sí, ya bueno, ya me contó de qué se trataba. Quedó definido de que él estaba en el M y ya se sabía que era el M. La familia realmente ya empezó a estar atento. Pero él siempre fue muy cuidadoso de no involucrar a la familia. Él le pedía a uno que los hijos de uno no lo visitaran, por ejemplo, cuando Corinto. Pero no le molestaba porque no quería, sino porque él decía que era un peligro meterlos en esa vida y en ese tipo de cosas. Yo me estoy tomando unos tragos en una reunión y llega un amigo y me dice, eran como las 12 de la noche, algo así. Me dice, mira, vengo de Bogotá y en el bus que venía oí una noticia de que cogieron a Álvaro Fallas. Cuando me di cuenta de eso, yo viajo a Bogotá y logro que me lo dejen ver. Tenía un ojo muy hinchado y otro golpe como en la boca. Entonces yo lo abrazo y me dice, no me toques, no me toques, que estoy mayugado por todas partes. Y empieza a darme un poco de razones que yo debía dar cuando me encontrara con la gente. Dígales que cuenten lo que ya se sabe, que cuando los estén torturando no se nieguen a hablar, pero que lo que hablen sean cosas que ya se sepan, porque la tortura es dura. Entonces me contó la bolsa de tela en la cara y lo metían al agua, que le pegaban con unas medias llenas de arena. Pero él dice que le digan que se puede manejar. Entonces ya hablamos un poco más tranquilos. Le preocupaba mucho Lucía, le preocupaba a mi mamá. Él era muy claro en lo que arriesgaba y cómo lo arriesgaba. Me decía, mire, eso es como el juego de a que te cojo ratón. Él decía, yo entiendo que la función del Estado es perseguirme. Y entiendo que mi función es no dejarme encontrar. Cuando yo le decía de los peligros que corría. Entonces él toda la vida fue como muy consciente de que podía llegar allá. Pero de eso Álvaro sí lo que me decía era que él nunca se volvía a dejar coger vivo. Decía, yo por otra tortura no paso.
¿Recuerdas, hermano, los años inmensos? Con el Chelos Virol, si él yace en Bohemia, el Vietnam ardiendo como vena abierta, y nuestras canciones siempre en contravía. ¿Recuerdas, hermano?
La última vez que lo vi, me encuentro con él en el apartamento de Nelson Osorio. Y él nos toma unas fotos, fueron las últimas fotos. Luego yo voy a Miami, cuando recibo la noticia allá en Miami, que me llama mi hijo, me vengo y reconozco el cadáver. Y viene pues esa etapa del traslado de la Cartago, fue difícil, porque primero nadie nos lo quería recibir para velarlo. Entonces nos dicen que lo conveniente es que no lo llevemos a Cartago, que porque puede pasar algo, que el M-19 se iba a apoderar del cadáver. Y dije, pero usted cómo se le ocurre que el M-19 nos va a quitar el cadáver, tiene que estar de su familia, ¿no? Y se va a poner su mamá, y eso no tiene sentido. Y fue como un rifirrafe ahí de si lo dejaban llevar o no. Entonces no lo dejan velar, sino que no nos lo entregan, lo suben al avión. Y cuando lo subieron al avión, pues nosotros no sabíamos si realmente si lo llevábamos o no lo llevábamos. Porque a nosotros no nos dejaron verlo después de que lo entregamos en la funeraria. Nos vamos en un vuelo que viene de San Andrés y la gente alcanza a darse cuenta pues qué es lo que pasa. Porque entre otras cosas, algunos miembros del DAS se paseaban por el avión con las ametralladoras en la mano. Y cuando llegamos a Pereira, al aeropuerto de Pereira, durante todo el trayecto entre Cartago y Pereira había un soldado cada 30, 40 metros. Entonces era como muy tenso, uno no sabía qué iba a pasar, ¿no? Llegamos afortunadamente a Cartago, pues estaba pues una multitud, porque era realmente una multitud esperándolo. Lo llevamos al cementerio ya como 5:30 de la tarde, y allí pasó algo. Estamos ya saliendo casi, porque hubo arengas y gritos, y se veía mucho ejército alrededor del cementerio. Y ya estábamos saliendo, y yo salía con mi mamá y con un tío, cuando sonó un tiro. Entonces inmediatamente los soldados se tiraron al piso, se voltearon las gorras y se oía el ruido de los fusiles cuando los montan, ¿no? Y no tuvimos más que tirarnos debajo de un de los carros que estaban parqueados. Afortunadamente, no era un tiro, sino que ahí a media cuadra del cementerio había una cancha de tejo y eso fue lo que reventó. Que ese incidente, que después nos veríamos, pudo haber llegado a causar una matazón, porque había mucha gente en el entierro. Yo regreso muy pronto a Miami, y entonces realmente en Miami, pues lejos de la familia, con mi mujer y mis hijos, sí, donde empiezo a, como a sentir ese vacío, ¿no? Pero entonces, tal vez motivado por eso, decido ir a México, que es donde está Carmen Lidia con Valeria y con Alejandra. Entonces yo voy a México a encontrarme con ellos, a como a terminar el duelo, digámoslo así.
¿Recuerdas, hermano, los poemas rojos y los soles frescos de los sublevados? Íbamos al lomo de vientos bravíos, sembrando semillas de nuevos caminos. ¿Recuerdas las lunas amando y cantando? Que la esperanza vive mientras dura el sueño. Por eso nadie, ni nada ni el tiempo, podrán expropiarnos todo lo soñado. ¿Recuerdas, hermano?
Nadie buscó tanto la paz como Álvaro, a pesar de que hizo la guerra, pues hizo la guerra buscando la paz. Yo digo que la suerte, y no solo la suerte de él, sino yo digo el país, debió haberse tenido la oportunidad de haber tenido un político, porque Álvaro era un político en pleno ejercicio en el día de hoy. Me hubiera gustado más verlo sentado en una curul que correteando en el monte. Y la vida debió haberle dado la oportunidad de estar hoy donde está un Navarro. Hubiera sido un espectáculo verlo, porque era un hombre inteligente, tenía el país muy metido en la cabeza, ¿no? No hubiera abandonado sus ideas, como desafortunadamente ve uno ahora algunos supuestos miembros del M de alta representación dentro del movimiento, bajando las banderas y con sus ideas declinadas y arrastradas. La sensación mía con el 29 es de que después de la muerte de Álvaro y de Pizarro, los que quedaron lo enterraron. Puntualmente me hubiera encantado verlo haciendo política.
La Place Rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La Place Rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La Place Rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé, ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.